de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, LISTA, que ha presentado la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Fue hace casi un año, el 18 de mayo de 2020, cuando el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del borrador de este anteproyecto de ley y declaró la urgencia en la tramitación porque, según la Junta, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, será un revulsivo para la recuperación económica. Argumentan que creará empleo gracias a la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias a particulares y a empresas. De este modo, casi un año después, se presenta esta ley, este proyecto de ley, LISTA, tras recortar los plazos a la mitad y sin menoscabar, dice la Junta, la participación ciudadana ni la intervención de los distintos órganos y administraciones implicados. Así, esta norma, tal y como ha defendido la consejera de Fomento, Marifran Carazo, simplifica, agiliza y aclara la legislación urbanística y de ordenación del territorio. Señala que pone fin a lustros de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística, la LOUA de 2002, y de la Ley de Ordenación del Territorio, la LOTA de 1994, y supone una revisión integral del urbanismo andaluz, aportando una reducción de trámites administrativos y de orden legislativo que permitirá desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios. Así lo ha dicho la consejera Marifran Caraza.
Agilizar, como bien decía el portavoz, esos instrumentos de ordenación territorial y urbanístico en todo su procedimiento de tramitación y de aprobación, reduciendo los plazos. 8 a 10 años de media para aprobarse en Andalucía en los últimos años un plan general. Y tantos que se han quedado por el camino, tantos ayuntamientos que decidieron suspender ese trámite, perdidos en ese caos y laberinto. Decirles que con la nueva ley la media será de 2 años.
Entre algunas novedades, crea la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal, más simple y con menor contenido para los municipios con menos de 10.000 habitantes, que no sean litorales y que no formen parte de aglomeraciones urbanas.
Conforma nuestro texto un sistema de planeamiento adecuado al tamaño y a la dinámica de los municipios más pequeños. Los municipios más pequeños son protagonistas. Los municipios menores de 10.000 habitantes deben ayudarnos también, acompañarnos a favorecer la reactivación económica. Y también la LISTA, este nuevo texto, va a favorecer la implantación de proyectos en el medio rural, en los municipios más pequeños, proyectos sostenibles para ayudarnos a vencer la despoblación.
Marifran Carazo ha subrayado que el texto está avalado por un dictamen aprobado por unanimidad en el Consejo Consultivo de Andalucía. También ha puntualizado que cuenta con el sello verde en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Europa y que garantiza que todas las actuaciones urbanísticas sean viables, social, ambiental y económicamente hablando. Además, la LISTA clarifica las competencias entre comunidad autónoma y ayuntamientos. La consejera ha asegurado que esto cuenta con el consenso de la FAMP y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Vamos a hacer una valoración de esta nueva ley, de este proyecto de ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, LISTA. Y vamos a hablar de todo esto con Juan Clavero, responsable de Ordenación del Territorio en Ecologistas en Acción Andalucía. Señor Clavero, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Lucía.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la valoración que hacen desde Ecologistas en Acción al respecto de esta ley?
Bueno, nosotros la valoración que hemos hecho la hemos hecho por escrito, porque en el trámite de audiencia pública presentamos un conjunto de alegaciones a las cuales no hemos tenido contestación, lo que es el primer incumplimiento legal ya de trámite, puesto que todas las personas o entidades que presentan alegaciones a un procedimiento, la legislación obliga que las administraciones tienen que dar una respuesta razonada, no un sí o un no, sino razonando en el caso de que se desestimen. En nuestro caso no hemos recibido contestación a las alegaciones y, sin embargo, este trámite pues ya está en el Parlamento, con lo cual ya vamos a presentar la primera reclamación. En estas alegaciones que presentamos, Nosotros lo que advertimos es que lo que se pretende es de nuevo pivotar el desarrollo de Andalucía, aprovechando además que el Pisuerga pasa por Valladolid, o sea que estamos en una situación de crisis económica por la pandemia, intentar revitalizar la economía con el ladrillo. Otra vez lo mismo que ya nos llevó a la crisis de 2008, al desastre y a la ruina y al enorme dolor de muchísimas familias que se encontraron en la calle físicamente o en la calle del trabajo, ¿no? Entonces, intentar de nuevo que en Andalucía la economía resurja en base a construir necesariamente, lo que va a generar es una nueva burbuja. Esta ley, además, lo que pretende es flexibilizar no los trámites, sino flexibilizar los usos del suelo rústico que se llama ahora, que era el que hasta ahora era el suelo no urbanizable. En vez de blindar el suelo no urbanizable para que no se termine construyendo y destruyendo no solamente nuestros terrenos forestales, los parques naturales, sino el suelo agrícola. Con la pandemia nos hemos dado cuenta que comemos del campo, no comemos de las grandes superficies. Y si terminamos urbanizando, como está ocurriendo, las mejores vegas, por el entorno de Sevilla o la Jarafe, que son terrenos de alta, o la Vega de Granada, terrenos de altísima productividad, suelos riquísimos que llevan miles de años produciendo comida, pues resulta que lo estamos convirtiendo en ladrillos, en urbanizaciones, en inmensas polígonos industriales, la mayoría medio vacío, en áreas logísticas, que es un eufemismo para meter ahí grandes superficies comerciales, etcétera, de forma que al final nos vamos a quedar sin campo. Y esto es algo realmente grave, que la ley potencia los usos, además lo dice claramente, usos en el suelo rústico. Y habla de usos excepcionales. Y todo el mundo sabemos que cuando algo es excepcional, o sea, que queda en manos de la administración el autorizarlo, perdón, al final se autoriza, porque si llega una gran superficie en un suelo rústico, el ayuntamiento va a decir que sí, que crea puestos de trabajo, la Junta de Andalucía va a decir que sí, y si aparece una gran promoción de campo de golf con urbanizaciones, van a decir que sí. Quiere decir que la excepción, desgraciadamente, estamos acostumbrados a que se convierta en realidad. Nosotros hemos propuesto que el suelo rústico hay que blindarlo, que no se puede permitir ningún tipo de acción en el suelo rústico, que no sea su uso productivo, o sea, agrícola, ganadero, forestal, y que las únicas edificaciones permitidas deben ser aquellas que necesitan las explotaciones agrarias, lógicamente la vivienda del dueño, de los trabajadores, y las instalaciones de almacenes, incluso de industria agropecuaria, es un almazar, una bodega, etcétera. Estos sí son usos permitidos y que deben de autorizarse en el suelo rústico. El resto tiene que estar totalmente prohibido, y lo que hace esta ley es abrir las puertas para que cualquier cosa que se declare de interés autonómico, que se llama ahora, que es un nuevo eufemismo que se han inventado, toda actuación declarada de interés autonómico por la Junta de Andalucía, cualquier cosa, incluso una urbanización, es posible construirla en un suelo rústico que por sus características precisamente es no urbanizable, y sin embargo, pues se convierte en el todo urbanizable que ya, de triste recuerdo, de la ley de Aznar del año 98, que nos llevó a la burbuja inmobiliaria y a la ruina del país.
Uh-huh. Juan Clavero, se dice, vamos, las mismas palabras, ¿no?, de la consejera, que leyes como esta, proyectos de ley como este, vienen también a luchar contra la despoblación. ¿Ese es un argumento de peso, intentar luchar contra un problema como es el que se plantea con el reto demográfico a través de la construcción o de flexibilizar, en ese caso, como usted dice, el uso del suelo rústico?
Es que es mentira, porque lo que se trata es de favorecer urbanizaciones, grandes resorts. Estos grandes resorts son de tipo turístico y normalmente no, siempre son grandes empresas que las gestionan con hoteles, con centros comerciales, etcétera, que precisamente le hacen la competencia a lo que debe ser el fomento de la actividad económica en pequeños municipios, que es la actividad agrícola y ganadera y la actividad del turismo rural, pero ligado a las viviendas existentes. O sea, todo el mundo conocemos pueblos que se han rehabilitado precisamente porque muchísima gente ha comprado y rehabilitado casas en el pueblo y no ha hecho falta construir grandes urbanizaciones en las afuera de los pueblos, sino que precisamente pueblos que se estaban quedando vacíos, pues en parte se han rellenado tanto por segunda residencia como con personas que se han ido a vivir a los pueblos. La única forma de no despoblar las pequeñas poblaciones es, en primer lugar, garantizando el derecho a una vivienda digna barata, es decir, que las administraciones públicas, cosa que no se dice para nada en la ley, terminen teniendo un parque público de vivienda en venta o en alquiler, fundamentalmente en alquiler, con un alquiler social que no sea más del 30% de un salario, eso tiene que estar en la ley, de forma que en los países europeos, por ejemplo Austria, por ejemplo Dinamarca, donde existen, o Inglaterra, donde existen una gran parte de la vivienda, incluso el 30% de la vivienda son viviendas públicas, en Andalucía donde estamos en el 2%, pues resulta que primero se acaba con la especulación porque nadie puede vender una vivienda muy alta cuando resulta que la administración las está vendiendo a un precio de coste Y además existe un parque de viviendas tan grande de alquiler a un precio tan bajo que muchísima gente no compra vivienda, que es lo que ocurre en el centro, en el norte de Europa, donde se vive de alquiler toda tu vida, porque si ganas 1.500 euros pagas 300 de alquiler. Con lo cual, no te compensa comprar una vivienda. Esto no habla nada de la ley y esto es la forma de garantizar además lo que es el derecho constitucional. Lo único que dice la Constitución, los que tanto se le llena la boca de constitucionalismo, es el artículo 47, que dice, y leo textualmente, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Uh-huh. Hay dos mandatos.
Sí.
Garantizar el derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos, cosa que no se hace con la ley, que la única forma es con un parque público de vivienda, y la única forma nos dice, no vamos a permitir que se construya mucho y a lo mejor alguna de las casas le llegue a alguien de los necesitados. No, mire usted, la gente joven, por mucho que se construya vivienda libre, cara, nunca va a tener acceso a la vivienda, porque nunca van a tener, por lo menos a medio, a corto y medio plazo, sueldos de 5.000 euros al mes. Hace falta al revés, poner los precios de la vivienda al nivel de los sueldos y, por supuesto, mejorando los sueldos, porque eso es una demanda social, claro, evidente, ¿no? Y por otro lado, hay un mandato para evitar la especulación. Y aquí lo que se hace es lo contrario. Es, si una empresa presenta un proyecto en un suelo no urbanizable, rústico ahora, la Junta se lo puede aprobar y, por tanto, desarrollarlo en el suelo rústico. Esto abre las puertas, además, a la corrupción. Dicho de otra forma, yo soy un gran propietario, tengo mucho dinero, soy un fondo de inversión, compro un terreno rústico a bajo precio y le propongo a la Junta urbanizarlo. Claro, como la decisión es política, la Junta puede decidir declararlo o no de interés autonómico, pues aquí cabe todo.
Uh-huh.
Aquí cabe todo, porque es de la decisión política. Si la ley dice aquí no se puede construir nada que no sea de carácter agropecuario, por mucho que usted compre terreno rústico, nunca jamás se lo van a permitir que urbanice. Con lo cual esto acaba con esas expectativas de especulativas. Además, quiero decir unos datos que son importantes. En Andalucía existen 620.000 viviendas secundarias y 637.000 vacías. Muchas de ellas en fondos de inversión, muchas de ellas en manos de bancos y muchas de ellas en manos incluso del banco público, que es la Sareb. Porque no sé, estas viviendas, las que son públicas, se dejan o se adscriben a la Junta de Andalucía por ley o a los ayuntamientos, de forma que aumente ese parque público de vivienda ridículo que tenemos. Porque no se procede a expropiar la vivienda de los bancos en vez de que se privaticen de nuevo, porque muchas procedían también de dinero público. ¿Y por qué no se unen al parque público de vivienda, que sería mucho más rápido y además más barato que construir viviendas nuevas? Por tanto, es incomprensible que se plantee que el problema de Andalucía es que hay que agilizar para construir más para qué, si tenemos 637.000 viviendas vacías. El problema no es la cantidad de viviendas que tenemos, que haya que construir más. El problema es que los cascos urbanos se nos están cayendo en muchas ciudades, que se están despoblando las ciudades porque se ha creado un urbanismo centrífugo, que la gente se ha ido a la periferia, las grandes resorts y urbanizaciones, y además resulta que el dinero de nuevo de público lo que se está yendo es a grandes infraestructuras de variantes, etcétera, para llevar a la gente fuera de las ciudades. Las ciudades se nos están cayendo a cachitos y actualmente la mejor política urbanística de vivienda es rehabilitar los cascos urbanos, que esto lo trabaja muchas pequeñas y medianas empresas, rehabilitar, que el gobierno dice que va a presentar un proyecto, que la ley no aparece para nada, prácticamente, hacer que nuestras ciudades sean ciudades dignas, habitables, con casas con aislamiento térmico, que sean eficientes energéticamente, con grandes equipamientos y zonas verdes, o sea, meter el dinero en las ciudades, no intentar crear nuevas ciudades y nuevos resorts, que lo que han creado es un desastre urbanístico y un impacto ambiental inasumible.
Ciudades para las personas, al final, ¿no, Juan Clavero? Para que
ciudades para las personas, no ciudades, claro, para los turistas, que es otra, que tampoco se aborda en la ley el tema de que las viviendas turísticas tienen que tener un límite. No puede ser que haya barrios donde más de la mitad de las viviendas son viviendas turísticas, con lo cual la gente, los autóctonos, por decirlo de alguna forma, los indígenas, se convierten en una minoría en un espacio donde es imposible vivir por las características que tiene de fiestas, de horarios, etcétera, el turismo, sobre todo en época veraniega. Y por tanto las ciudades tienen que ser ciudades primero residenciales, complementando con comerciales, turísticas, etcétera. Lo que está ocurriendo en muchas ciudades es que el centro de la ciudad se está convirtiendo, pues, Granada, Sevilla, Córdoba, Cádiz, en ciudades turistificadas, donde prácticamente es casi imposible vivir. Entonces la gente se va a las afueras y al final cuando falta el turismo, y lo hemos notado este año, cuando falta el turismo, porque esto puede ocurrir y hay que preverlo, las ciudades se quedan vacías, porque es que la mayor parte de los pisos o están vacíos, o los turistas como no vienen, pues no se usan, ¿no? Y ahí se está viendo, y sin embargo hay miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, que no tienen acceso a una vivienda digna y siguen hasta los 32, 33 años, que es de la media de emancipación en Andalucía, viviendo con los padres, una cosa incomprensible.
En Islandia, la edad media de emancipación es a los 20 años. Y en Dinamarca creo que a los 19.
Sí.
¿Por qué? Pues otras cosas, porque la gente que va a estudiar a la universidad cobra un sueldo y se puede ir de sus casas, y porque hay un parque de vivienda pública, sobre todo para gente joven, muy barata, que hace que la gente con 18, 19 años se puede ir de sus casas. Aquí es imposible ni trabajando siquiera ni con dos trabajos.
Pues desde luego es un panorama en el que hay que seguir incidiendo. Hablaremos también desde luego con ayuntamientos para ver cómo valoran también ellos esta ley, ¿no? Este proyecto de ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, lista que ha presentado la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, después de que hace casi un año se aprobase ese borrador del anteproyecto de ley. Juan Clavero, responsable de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción en Andalucía, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Que tenga buen día.
Vale, gracias a ustedes.